de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Fernando Mendoza, aquí me tienen, muchachos. Oiga, señor presidente, ¿cuándo es que va a arreglar esto? Porque el dinero que gano todo se me va en impuestos. Porque el dinero que gano todo se me va en impuestos. Impuesto para la yuca, la carnita y el arroz. Ya está para darle un beso a la que más quiero yo. Ya está para darle un beso a la que más quiero yo. Cuando yo estaba pequeño a mí me decía papá: hijo, para tener plata hay que siempre trabajar. Y yo trabajo muy duro, pero eso es por no dejar. Todo se me va en impuestos, ya a mí no me queda nada.
Y a mí no me queda nada, no me queda nada. Trabajo, trabajo, hermano, y no me queda nada.
Compadres Javier y Juan Carlos Restrepo, salúdenme al gringo Ron. Pa' que lo baile Diana Romero, Pepiro y la Birri. Oye, Gustavo, Mario Romano, qué sabrosura. Trabajar, pero así con tanto impuesto no se puede progresar. Pero así con tanto impuesto no se puede progresar. Un día soñé que era rico y me desperté asustado, pensando que me cobraban todo lo que había soñado. Ahora si el señor ministro quiere comprar carro nuevo, lo arregla bien facilito, le pone otro impuesto al pueblo.
Y a mí no me queda nada, no me queda nada.
José Santos, Pipe y José Guillermo Castro. Y para la reina, Alicia Patricia Maestre y Manuel del Cristo Torres.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Esta es la propuesta musical del músico colombiano Penchi Castro para darles la bienvenida con buen ritmo a este nuevo viaje en el Expreso de las 10. La canción se llama Señor Impuesto. Y ciertamente debemos pagar impuesto. Es parte de nuestra responsabilidad ciudadana para que el país funcione. Ojalá que funcionara mejor, desde luego, que tuviéramos mejor seguridad, agua en todas las casas y comunidades, sin tantos baches en las calles, menos burocracia y trámites confusos y excesivos, en fin. Pero resulta que también tenemos derechos como contribuyentes y es muy importante que estemos bien enterados de eso y sobre todo en capacidad de ejercerlos. Uno de tus derechos como contribuyente es, por ejemplo, obtener una devolución cuando tengas saldo a favor, es decir, si al revisar resulta que pagaste más de lo que debías. También tienes derecho a recibir orientación, un trato amable y respetuoso. Tenemos derecho a expresar argumentos y pruebas al momento de realizar alguna aclaración relacionada con el pago de impuestos. Así que te invitamos para que te enteres y resuelvas tus dudas esta mañana aquí en El Expreso de las 10. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales y la operación técnica José Luis Vázquez. Y enviamos un saludo cordial a las personas que nos escuchan en todo el estado de Jalisco a través de nuestras emisoras ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es una institución pública que ayuda a resolver controversias con el Servicio de Administración Tributaria y algunas autoridades coordinadas. Considera que el pago de impuestos es uno de los principales medios de sostenimiento de la sociedad y el desarrollo del país, ya que con lo recaudado se construyen o se financian los bienes y servicios públicos que cubren las necesidades colectivas de toda sociedad, como escuelas, hospitales, drenaje, agua potable y alumbrado público, así como los cuerpos de seguridad que nos cuidan, los tribunales que se encargan de impartir justicia y todas las instituciones y organismos públicos que hacen posible la vida en sociedad, entre otros. PRODECON, como Ombudsperson Fiscal, tiene la importante misión de promover la cultura contributiva, misma que se basa en el conocimiento de toda aquella información tributaria que resulta esencial para poder participar activamente mediante el pago de impuestos en la construcción de una sociedad igualitaria, equitativa y basada en derechos. Hoy en El Expreso de las 10, te invitamos a conocer tus derechos como contribuyente y hacerlos valer, para lo que recibimos con mucho gusto a la licenciada Mayela Landeros, delegada en Jalisco de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. ¡Comenzamos!
Saludamos con gusto a nuestra invitada el día de hoy, Lorena Mayela Landeros, licenciada en Derecho con maestría en Impuestos y delegada en Jalisco, como lo escuchamos en la cápsula introductoria, de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Bienvenida al Expreso de las 10, me da mucho gusto tenerte con nosotros.
Alonso, muchísimas gracias, muy buenos días a todos los que nos escuchan, es un placer para mí estar con ustedes. Ahora, hoy tenemos una buena plática,
claro,
para la defensa de los contribuyentes.
Porque resulta que tenemos responsabilidades como ciudadanos, efectivamente una de ellas es el pago de impuestos, pero también tenemos, en este caso, derechos como contribuyentes.
Es correcto, así es. Algo muy importante, y todos lo sabemos, ¿no? Y se dice por ahí, de la muerte y del pago de los impuestos no nos salvamos.
Nadie se salva.
Exactamente. Entonces, si vamos a pagar impuestos, es importante para el contribuyente, para el ciudadano, saber que ese pago de impuestos debe hacerse de manera racional, equitativa, proporcional, y que además cuentan con un defensor gratuito. Gratuito, todos los servicios que ofrece la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente son gratuitos. Este asesor fiscal, este contador gratuito para los contribuyentes, llevará al contribuyente de la mano a defender todos sus derechos.
Y esta es una muy buena noticia porque en ocasiones el ciudadano se siente un poco indefenso ante el poder que representa finalmente ciertas instancias gubernamentales, y es muy importante tener la confianza de acercarnos a alguien que pueda brindarnos orientación y que pueda ayudarnos a encontrar una salida. Porque la salud mental incluso se puede ver afectada cuando tienes problemas con el pago de impuestos.
Bien, bien lo dices, Alonso. Yo creo que la parte del cuerpo humano que más nos duele a todos es el bolsillo, ¿no?
Ay, ay, ay.
Es el bolsillo, es cuidar el patrimonio, es una obligación constitucional. Todos somos conscientes que este pago de impuestos va destinado al pago de los servicios públicos, a estos servicios que finalmente disfrutamos, pero lo cierto es que también es necesario empoderar al ciudadano, al contribuyente, a defender sus derechos como contribuyentes, ¿no? Es algo que se hace consciente e inconscientemente, siempre pagamos impuestos, y qué mejor que ese pago de impuestos se haga de manera consciente y además asesorada. además asesorada, directa, dirigida, eficaz y evitar cualquier contingencia fiscal al ciudadano.
Hoy vamos a repasar algunos de los derechos del contribuyente. Por ejemplo, si resulta que pagaste más de impuestos, ¿puedes recuperar de alguna manera ese dinero?
Así es, mira, y para esto me gustaría precisar, el 78% de los contribuyentes en México son asalariados, es decir, reciben un sueldo y un salario. Normalmente este tipo de personas los llamamos como contribuyentes pasivos. ¿Por qué? Porque las obligaciones de pagar estos impuestos no las realiza directamente el trabajador, sino es su patrón, su retenedor, quien hace esta labor de retener esos impuestos. Nosotros vemos nuestros comprobantes de nómina, una retención de impuestos. Digamos que son contribuyentes cautivos. Pero lo cierto es que hay ciertas formas o ciertas razones o motivos por los cuales este asalariado puede obtener un saldo a favor, ¿no? Hacer efectivas ciertas deducciones personales, gastos médicos, tengo un crédito hipotecario, honorarios médicos, en fin, ¿no? Hay distintas deducciones personales. ¿Qué pasa cuando nosotros consideramos esas deducciones personales? Como tú dices, me asiste un derecho a obtener un saldo a favor. Ese saldo a favor, la autoridad, cuando existe un derecho, hay una correlativa obligación que es a cargo de la autoridad fiscal. Debes devolverme ese saldo a favor. ¿Y qué pasa? Muchas veces, Alonso, los contribuyentes realizan el primer tramo, es decir, presentan su declaración anual, se dan cuenta que tienen un saldo a favor y resulta que ese saldo a favor nunca llegó a la cuenta bancaria. Pero por desconocimiento de cómo reclamar un derecho que te asiste, es decir, incluso tu patrón, tu retenedor, ya hizo la labor de cumplir esa obligación fiscal, ya hizo todo el trabajo, ya declaró, ya retuvo. Nosotros ya presentamos, ya hicimos también nuestra chamba, presentar nuestra declaración, incluir deducciones personales. Tenemos un saldo a favor, no se devolvió. ¿Y qué hacemos? ¿No? Lo dejamos ahí porque de pronto decimos, híjole, le voy a invertir tiempo.
Va a ser un trámite muy engorroso.
Va a ser, exactamente, el trámite es cansado, es engorroso.
No voy a conseguir nada.
Y lo cierto es eso, que vas a conseguir no solamente defender tu derecho como trabajador, como contribuyente, sino además hacer efectivo todas las obligaciones que tu retenedor ya cumplió.
Claro, y además el dinero cuesta muchísimo trabajo ganarlo. Hay que hacer también efectivo ese derecho.
Así es. Entonces, seguramente muchos nos sabrán o nos están escuchando y tendrán esta problemática. ¿Qué hago si el saldo a favor o yo solicité 10 mil pesos en devolución y solo me devolvieron 3 mil, 4 mil pesos? La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ofrece un servicio que es el servicio de quejas y reclamaciones. En teoría podría considerarse o sonar, oye, me voy a quejar con el SAT. No te vas a quejar con el SAT, simplemente vas a defender un derecho que te asiste. Aquí, a través del asesoramiento de la Procuraduría, se va a lograr saber las razones del por qué te devolvieron parcialmente. Y la otra parte, ojo, no se pierde el derecho de recuperar la otra parte que no te devolvieron. Simplemente la Procuraduría te ayudará a iniciar un procedimiento adicional para recuperar ese saldo a favor. Importante. Si yo solicité a la autoridad ese saldo a favor de 10 mil pesos, lo que tarde en devolverme ese saldo a favor tendrá que reintegrarse al contribuyente con intereses. ¿Me explico? Ese también es un derecho del contribuyente. Si a mí me asiste un derecho, la autoridad me dice no, no te asiste el derecho, yo defiendo mis intereses o mi derecho de la devolución y después de 3-4 meses, poniendo un ejemplo, me lo devuelve la autoridad, ya no me va a devolver 10 mil pesos, ya me va a devolver a lo mejor 1,500 pesos. ¿Por qué? Porque transcurrieron recargos en favor del contribuyente para acceder a ese beneficio. Eso es importantísimo, sí, que lo sepamos, porque te pongo la contrapartida. Cuando el contribuyente tiene un adeudo con el SAT y si debe pagarlo, por ejemplo, el 17 de mayo y no lo paga, hasta junio o hasta agosto, ahí sí corren recargos y actualizaciones.
Ándale, y ahí se aplican
porque se aplican. Y ahí se aplican, ¿no? Pero también para el contribuyente, cuando tienes un saldo a favor, sucede lo mismo. El SAT te tiene que resarcir por la demora o la tardanza en devolverte ese saldo a favor.
Qué importante es que los ciudadanos, en nuestra calidad de contribuyentes, conozcamos estos derechos y estemos en capacidad de ejercerlos. Aprovechando tu visita, maestra Lorena Mayela, hemos identificado por parte de nuestros radioescuchas algunas dudas y casos en particular. Vamos a escuchar el primero de ellos, si te parece.
Gracias.
Soy María del Pilar y quisiera saber si mi esposo tiene obligación de presentar declaración anual, ya que él es chofer de plataforma desde el año pasado, en diciembre del año pasado, y además cuenta con un negocio pequeño de comida que también está registrado en plataforma y esto es desde mediados del año pasado. Obtiene ingreso de ambos rubros y no sé si hay también un límite como máximo para poder presentar o deber presentar esta declaración. Gracias.
¿Qué respuesta le darías a nuestra radioescucha?
Pilar, muchas gracias. Es una duda. Digo, recientemente se reformó la legislación para incluir un apartado específico de aquellas personas que obtienen ingresos a través de plataformas digitales. Por ejemplo, las personas que prestan el servicio de transportación, el servicio de comida, están obligados no solamente a presentar declaración anual. Y aquí voy a aprovechar, en México no es fácil pagar impuestos. La realidad es que es muy complicado esta tarea. Lo cierto es que no hay que recordar, tenemos este aliado que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. La respuesta para Pilar es, incluso está obligado a presentar declaraciones mensuales. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado este régimen de plataformas. Hay dos esquemas, que se haga una retención por parte de la plataforma que se considere definitiva, es decir, que tú ya no estés obligado, o bien a realizar una declaración mensual de todo lo que estás obteniendo, sobre todo si obtienes solamente pagos con tarjeta, que normalmente las plataformas utilizan este esquema, o si obtienes pagos en efectivo, porque esos pagos en efectivo también habrá que sumarse a la declaración. Entonces, la respuesta de Pilar es acércate a la Procuraduría. Seguramente, acaba de iniciar el negocio, entiendo que fue hace el año pasado. Entonces, estás muy a tiempo para aprender, porque eso es muy importante. Prodecon, además de ayudar en primer momento al contribuyente a presentar declaraciones mensuales, anuales, ayuda al contribuyente a entender la forma para en un momento dado poder hacerlo él mismo, ¿no? Lleva de la mano esa tarea de educar fiscalmente al contribuyente. Finalmente, para poder entender cómo hacerle, y luego nos metemos a la página del SAT y vemos que hay un montón de opciones y el contribuyente dice, ni sé a dónde le pico, ¿no? Entonces, claro, no solamente es que Prodecon te ayude a presentar la declaración, sino además te ayuda a entender cómo lo debes declarar, en dónde y cuándo, porque, ojo, el cumplimiento oportuno de las obligaciones nos va a dar la oportunidad de evitar cualquier contingencia fiscal con el SAT, es decir, alguna eventual multa.
Claro, tal vez como en este caso no te dabas cuenta que había que hacer la declaración mensualmente y entonces pueden aparecer recargos, multas y este tipo de cuestiones.
Así es, ¿por qué? Porque estaríamos recibiendo depósitos a través de la tarjeta, tarjetas bancarias, o bien las personas que pagan en efectivo ese servicio también deben ser acumuladas a la declaración.
Déjame hacer una pequeña pausa y seguiremos conociendo los derechos de los contribuyentes y respondiendo desde luego a todas tus dudas relacionadas con el pago de impuestos.
En este mundo no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y de los impuestos. Benjamin Franklin.
¡Ay, qué sueño! Lo que daría por una taza de café.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Cosas maravillosas pasarán.
Para Prodecon, como institución que protege a los contribuyentes, la educación fiscal es un elemento esencial, ya que permite no solo el acceso a aquel conocimiento e información tributaria que toda persona debe comprender para cumplir con sus deberes fiscales, sino es el primer paso en el ejercicio de los derechos que tenemos las personas como pagadores de impuestos y como ciudadanos que contribuimos para cubrir las necesidades colectivas de nuestra sociedad. Esto es, se necesita la internalización del pago de impuestos como una práctica social cotidiana, sencilla, legítima y legal, basada en la confianza en nuestras instituciones.
Hoy estamos hablando acerca de los derechos del contribuyente y brindamos orientación en torno al pago de impuestos. Nos acompaña Lorena Mayela Landeros, licenciada en Derecho con maestría en Impuestos y actualmente delegada en Jalisco de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Estamos revisando algunos de los derechos del contribuyente. El recibir un buen trato, amable, con respeto, es uno de estos derechos. También puedes aclarar cuando tienes alguna duda acerca del pago de impuestos, presentar pruebas, razones, argumentos, para hacer valer tus derechos como contribuyente, finalmente.
Así es, Alonso. Y fíjate, acabas de decir uno de los derechos más importantes, el ser tratado con el debido respeto por parte de las autoridades fiscales. Los contribuyentes tenemos derecho a recibir asesoría por parte de las mismas autoridades fiscales, esa orientación al cumplimiento voluntario y correcto de las obligaciones, ofrecer pruebas. El que las actuaciones que requieran la intervención del contribuyente frente a la autoridad sean lo menos onerosas posible, es decir, que te ubiques en un supuesto si la autoridad ya tiene cierta información, que ya no te la pida, ¿no? Ya tiene la información en el RFC, todos estos derechos que de pronto quien nos escuchan pudieran pensar, oye, es un mundo color de rosa, la realidad es que esos derechos justamente son los que estamos defendiendo, o son los derechos que debemos defender. Una de las relaciones que a mi consideración son las más dispares es esta relación jurídica tributaria con el contribuyente, la relación entre la autoridad y el contribuyente. ¿Por qué? Porque la autoridad fiscal, sabemos que es un imperio, podríamos decirlo, tiene toda esa facultad, toda esa injerencia en la vida fiscal del contribuyente o patrimonial.
Llega a ser intimidante.
Es incluso. Correcto, es intimidante. Acaba de decir algo muy, muy cierto. Lo cierto es que tratamos de equilibrar la balanza de esa relación. ¿Por qué? Porque la realidad es que debería ser una relación de igual, ¿no? De igual a igual. ¿Por qué? Porque yo pago los impuestos, yo sostengo este país.
Finalmente.
Con el pago de los impuestos. Y fíjate, es curioso y yo siempre hago esta analogía. Si nosotros mencionamos, tenemos a Profedet, todo el mundo sabe que es Profedet, ¿no? La defensa del trabajo. Tenemos a Profeco, todo el mundo sabe que es Profeco. Y no nos pensamos nunca de si compramos algo que finalmente no recibimos lo que compramos o lo que esperábamos comprar, podemos reclamar a Profeco, ¿no? Presentar una queja. Pero ¿qué pasa cuando el contribuyente tiene un problema fiscal? Si le cuesta o si le causa cierto empacho, por decirlo así, decir voy a defender mis derechos con la autoridad fiscal, mejor no, por esa intimidación que tú acabas de decir. Entonces, los que me están escuchando ahorita, creo que es el momento de defender estos derechos del contribuyente. Y algo muy importante, cuando uno defiende sus derechos, podría pensar, es mi derecho como contribuyente una devolución. Pero comentábamos que el impacto que tiene defender no solamente tu derecho, es decir, si muchas personas como tú defienden la problemática, que seguramente no solo es tuya, seguramente muchos contribuyentes viven la misma situación, y todos esos contribuyentes reclaman a la autoridad el respeto a los derechos del contribuyente, yo les aseguro que tendrá que haber un cambio de conducta por parte de la autoridad. Esa es la trascendencia cuando los contribuyentes alzan la mano, alzan la voz y se informan sobre estos, este tipo de temas, ¿no? Temas fiscales que decíamos pegan directamente en el bolsillo.
Por eso te hemos invitado esta mañana para que podamos utilizar la radio como una herramienta que hace del conocimiento de las personas que nos escuchan estos derechos. Y también atendemos algunas de las dudas. Vamos a escuchar la siguiente de las inquietudes.
Hola, soy asalariado. Me comentan que por el hecho de tener dos empleos, estoy obligado a pagar impuestos extras a los que ya en cada trabajo me están descontando. No sé qué hay de eso, si se puede hacer algo, ya que realmente son pocas las cosas que me dicen puedo deducir y pues es mucho más los impuestos que debo de pagar. Gracias.
¿Qué nos dices hasta
muy buena pregunta. Digo, escuchamos un asalariado y al principio decíamos que el 78% de los contribuyentes somos asalariados. ¿Qué es lo que sucede? La ley precisa varios supuestos para obligarte. Ojo, él dice tengo que pagar más impuestos. La realidad es que aquí lo que sucede, cuando el contribuyente asalariado obtiene más de 400,000 pesos al año, está obligado a presentar declaración anual. Cuando el contribuyente trabaja para dos patrones, de manera simultánea o no, es decir, 3 meses trabajó para uno, 8 meses para otro, en fin, está obligado a presentar declaración anual. Estoy obligado a presentar declaración anual si no trabajé todo el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre, es decir, yo solamente me empleé de enero a octubre, se ubica en el supuesto de presentar declaración anual. Ojo, esta persona que nos consulta está obligada a presentar declaración anual. ¿Qué es lo que normalmente sucede cuando tienes dos patrones? Cada patrón considera que es su único trabajo o que el contribuyente no tiene otro trabajo. Entonces, hacen las exenciones o retenciones considerando que es el único patrón. Es decir, por ejemplo, en el aguinaldo está exento una parte legalmente, la otra está gravada. El otro patrón hace exactamente lo mismo. Cuando tú juntas el aguinaldo de los dos patrones, ambos hicieron una exención que se considera individual. A la hora que tú las unes, se grava o se elimina una exención. Por eso es que normalmente tienes un saldo a cargo. Ese saldo a cargo significa, como la persona que nos consulta, que vas a pagar impuestos, es correcto. De los que ya te retuvieron, vas a pagar un excedente más. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer el cálculo y acumular las dos fuentes de trabajo, las exenciones se van superiores. ¿Me explico? Entonces sale un saldo a cargo. ¿Qué hacer en este caso? Y es muy importante para estos contribuyentes que tienen dos patrones o incluso que ganan más de 400 mil pesos, que no prestan servicios de manera regular durante todo el año, existen las deducciones personales. Yo tengo crédito hipotecario, puedo deducir intereses. Incluso para todos aquellos jóvenes que se insertan a la vida laboral, sabemos que el tema de las pensiones va a ser algo muy complicado a futuro. ¿Qué podemos hacer? Tener un plan privado de pensiones que es deducible de impuestos.
Desde ahora, no te esperes a que pase el tiempo.
Es correcto, no dejemos que pase el tiempo. Tú tienes doble efecto fiscal. Vas a tener una pensión mucho más saludable a la hora de tu retiro y además vas a poder hacer deducibles esas aportaciones que haces a esa pensión o a ese plan.
De cualquier manera estás pagando.
Es correcto. Entonces, en lugar de pagar, ejemplo, 3,000 pesos al SAT, porque tengo dos patrones o porque gano más de 400 mil pesos, pues esos 3 mil pesos los aporto al fondo de pensiones, ¿no? Y todo lo que adicional que yo pueda hacer. Es decir, podemos hacer distintas decisiones financieras que al final nos van a ubicar en una posición mucho más fácil a futuro. Este es un ejemplo, por ejemplo, una pensión
de una lo que puedes deducirse en
que
este
puedes
caso.
Deducir.
Gastos médicos, colegiaturas.
Gastos médicos, gastos dentales, de nutrición. Los que tenemos algún tema visual y usamos lentes para corregir ese problema,
y todo
cada
cuesta,
año,
claro.
Cada año podemos deducir hasta 2,500 pesos por la compra de lentes graduados, colegiaturas, aquellos que pagan colegiaturas de sus hijos, esas colegiaturas son deducibles, en fin, es un sinfín de deducciones que comúnmente el contribuyente puede irse habituando y no solamente cumplir con la obligación de la declaración anual, sino además generar un saldo a favor.
Excelente. Mira, tengo varios comentarios de las personas que nos escuchan. John, por ejemplo, ¿cómo verificar que lo que está regresando el SAT es lo correcto? Este año visiblemente me llegó menos que el año pasado, es lo que nos pregunta, ¿qué puede hacer?
Ok, seguramente ese problema vendrá, o esta contribuyente que nos pregunta, es porque tiene un crédito hipotecario. Normalmente los créditos hipotecarios generan un interés real. ¿Qué sucedió particularmente el año pasado? Que la inflación, al ser una inflación alta del 7 y cacho de por ciento, la inflación, los intereses reales se bajaron. Es decir, ya no hubo tanto pago de interés, sino por el tema de la inflación, digamos que se equiparó, vaya. Entonces, nos entregaron nuestra constancia de intereses reales del crédito hipotecario y vimos que si el año pasado pagamos, no sé, 20 mil pesos de intereses reales, este año pagamos 2 mil o 3 mil pesos por el tema de la inflación. Por eso es que recibió un saldo a favor. Ahora, aclarando, si la solicitud de devolución fue por 5 mil pesos y solo me devolvieron 3 mil, esos 2 mil pesos restantes tiene derecho a que se los devuelvan. Le invitamos a que acuda a Prodecon y si me permites el espacio, voy a proporcionar el domicilio, la dirección, el teléfono para que tomen nota nuestros radioescuchas. La Procuraduría está ubicada en Avenida de las Américas 1212, como referencia entre Plaza Patria y La Basílica, a un lado de una agencia de vehículos. El teléfono es 33-3640-3098. Atendemos de 9 a 5 de la tarde y el correo electrónico donde nos pueden mandar cualquier tipo de duda es oficialia.jalisco@prodecon.gob.mx. Esta vía de comunicación, el correo electrónico, ha sido muy preferida por los contribuyentes. Es simple y sencillamente desde el celular tengo tal situación, tengo dos patrones, presenté mi declaración anual, tengo saldo a favor, no me lo han devuelto. El asesor fiscal normalmente es contador o abogado, dependiendo de la problemática que tiene el contribuyente, se contacta para seguir o continuar los pasos hasta lograr o resolver la problemática del contribuyente.
Este programa se escucha en todo el estado. Si yo vivo en Colotlán o en Lagos de Moreno, ¿puedo comunicarme también con ustedes?
Es correcto. Puede ser a través de correo electrónico, a través incluso de Zoom. Eso es importante ahora con el tema de la pandemia y todo lo bueno que nos dejó. Es esta comunicación digital en tiempo real. También puedo hacerlo, o bien por correo electrónico.
Muy bien, al volver del corte vamos a dar salida a las múltiples inquietudes que estamos recibiendo esta mañana en torno al pago de impuestos.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Hablaremos de cosas que valdrán la pena.
Thank you.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Esta propuesta musical de una agrupación llamada Clan Frometa, que nos presenta un tema titulado Impuestos. Hoy que estamos conversando con Lorena Mayela Landero, licenciada en Derecho con maestría en Impuestos, delegada en Jalisco de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y tenemos una gran cantidad de dudas e inquietudes por parte de las personas que nos escuchan. Se han comunicado Miguel de Puerto Vallarta, nos ha enviado un mensaje de voz por WhatsApp. Vamos a escuchar lo que nos dice.
Mi nombre es Miguel Ángel, como saben, soy radioescucha de Alonso del Expreso, y ahorita aunado al comentario de la señora, trabajo plataforma taxi. Resulta que, pues sí, desde hace más de un año nos están reteniendo el impuesto sobre el trabajo, el ICR y el IVA, aunado pues obviamente a la comisión de la plataforma. Pero cada semana se hace corte y ese dinero pues es algo, estamos hablando de 600-700 pesos de acuerdo a la operación de cada quien. Somos bastantes las personas que nos dedicamos a esto. Yo estoy en Puerto Vallarta y le puedo decir que somos más de 5,000 personas que hacemos este trabajo. Y mi pregunta es la siguiente: ese dinero que ya nos están reteniendo, ya me olvido de él, aún así tengo que hacer declaración. Ese dinero se está yendo directamente a las arcas del gobierno. ¿Qué es lo que está sucediendo? La verdad no desconozco. Además de que resulta por ahí también un impuesto positivo. ¿Qué hay que hacer con ese dinero? ¿Es el que hay que cubrir con recibos, con facturas para poderlo recuperar? ¿O qué es lo que hay que hacer? Sí me presenta bastante duda el saber si aún así tengo que hacer declaración o me doy por que ya me quitaron mi dinero y estoy ya declarado.
Muchas gracias a Miguel Ángel desde Puerto Vallarta, y bueno, pues justamente estás en el momento oportuno para que nuestra invitada pueda brindarte la orientación. Miguel Ángel, ¿qué le dirías, maestra?
Gracias, Miguel, por la pregunta. Seguramente muchos como tú van a tener esta duda. En el esquema de plataformas digitales hay dos esquemas, que la retención que realizan las plataformas digitales se considere definitiva, es decir, que sea definitiva y tú ya no tengas que preocuparte por nada más, porque absorbe la obligación de esa retención, es decir, ese dinero que te están reteniendo efectivamente va a las arcas del gobierno federal a través del pago de impuestos, y esta obligación recae en las plataformas. Pero también hay otro esquema que es retención, para que esa retención se considere provisional, es decir, tú vas pagando a cuenta de tu impuesto a cargo, pero ojo, también si tienes este esquema de tributación, tú puedes hacer gastos relativos o relacionadas con la actividad que tú realizas. Ejemplo, yo tengo un vehículo para prestar esta transportación de personas y estoy pagando a lo mejor el vehículo, esos pagos son deducibles, la gasolina es deducible, el seguro del coche es deducible, es decir, todos estos gastos que tú realizas para poder llevar a cabo esa actividad serían gastos que pudieras considerar al final de tu declaración de todo lo retenido, lo que cobras en efectivo y todos estos gastos, para hacer, digamos, el contraste de los gastos y los ingresos, para saber si gastaste más que los ingresos, o bien si gastaste más de los ingresos, seguramente va a resultar un saldo a favor. ¿Por qué? Porque erogaste mayores cantidades que los ingresos que pudieras llegar a tener. Entonces, estos dos esquemas de tributación en plataformas se deben elegir al principio de cada año. Hay que revisar la situación fiscal de Miguel para saber cuál es el esquema de tributación el que está realizando. Es decir, si como él bien dice, me retienen y con eso me libero, podría ser que sí. O bien, si yo estoy recibiendo pagos en efectivo o es una retención provisional y puedo hacer deducible otros gastos, lo podemos verificar también.
Desde luego queda abierta la posibilidad para que te acerques, Miguel Ángel, a Prodecon, para que puedas recibir orientación personalizada ante esta duda. Otras inquietudes que nos plantea nuestro radioescuchas. Gerardo se ha comunicado, dice, si el contador nos dijo que habría devolución el año pasado como de 12,000 pesos, pero al final no nos llegó nada, ¿qué podemos hacer? Este año dice que también habrá devolución, pero ¿qué pasó con lo del año anterior? Es lo que nos pregunta.
Ok, aquí muy importante, para poder revisar la situación fiscal del contribuyente, si se presentó la declaración anual y el contador les dijo que habría una devolución, es importante revisar en el portal qué estatus tiene esa devolución. ¿Por qué? Porque ya pudo haber sido negada, pudo incluso, y aquí hago un pequeño paréntesis, pudo incluso autorizarse de manera parcial ¿Qué sucedió en años anteriores, con menos frecuencia que este año afortunadamente, pero que las firmas electrónicas de muchos trabajadores fueron usadas indebidamente para generar saldos a favor en las cuentas de los contribuyentes y se ponía una cuenta bancaria a nombre de una persona diferente del titular del saldo a favor? Es decir, este contribuyente probablemente puede ser que ya le hayan devuelto ese saldo a favor en la cuenta de alguien más. Ojo, las firmas electrónicas del SAT para ingresar al portal hacen las veces de una firma autógrafa. Por eso es que esas firmas deben ser resguardadas con toda la prudencia por parte del contribuyente. Normalmente, ¿qué hace el contribuyente? Confío en mi contador, entrego la firma electrónica porque obviamente es el que sabe cuándo, cómo y dónde presentar las declaraciones. Pero sí valdría la pena que nos acercáramos a Prodecon para saber si yo estoy pagando un servicio de contabilidad, si ese contador está presentando las declaraciones en tiempos, cómo está mi situación. Es decir, no dejarle toda la carga al contador, sí responsabilizarnos de cómo estamos fiscalmente hablando en nuestra situación. Entonces, si no le han devuelto lo del año pasado, la buena noticia es que lo puede recuperar porque tenemos hasta 5 años para que el SAT nos devuelva un saldo a favor. Es decir, si yo tengo saldo a favor de la declaración anual del 2018, hoy estoy a tiempo de que la autoridad me lo devuelva. Más de 5 años, prescribe en favor de la autoridad ese dinero.
Es bueno saberlo, 5 años tienes. Vamos a escuchar la siguiente inquietud que hemos registrado.
Hola, buen día. Yo tengo la duda de saber qué puedo hacer si una empresa que trabajé en años anteriores y era como un outsourcing, me sigue apareciendo en mis declaraciones ya actuales. Es decir, aparece como si me hubiera pagado una cierta cantidad, no retiene ISR, pero a mí me termina afectando en mis, en mi declaración que yo hago como persona física.
Pues, ¿qué tal este caso que nos presenta
nuestro radioescucha? Sí, aquí rapidísimo, sé que el tiempo nos apremia, pero en este caso él dijo, trabajé en algún momento para esta empresa, ya no trabajo. Es importante informar, y eso lo puede hacer a través de Prodecon, promover una queja para que el patrón, incluso le va a servir al patrón, para que ya no emita CFDIs o comprobantes fiscales de nómina, para que ya no le retengan esos impuestos. Efectivamente le afecta porque, como decíamos, uno de los supuestos para estar obligados a presentar la declaración anual cuando somos asalariados es que tengamos dos patrones. Entonces, a lo mejor él está trabajando para uno solo, pero hay una empresa que lo sigue reportando y eso actualiza la obligación de presentar declaración anual. Andale. Y aquí aprovecho rapidísimo que también, aunque yo esté trabajando para un solo patrón, hace un par de años proliferó un uso indebido de datos personales de trabajadores que estaban trabajando simuladamente para ciertas empresas. Es decir, que si yo ahorita registro o puedo ver mi información en el SAT, posiblemente pudiera llegar a darse el caso de que yo estuviera o que mis datos estuvieran reportados por 3 o hasta 4 o 5 empresas
no
más.
No puede ser.
Es correcto. Entonces, esto también hay que informarlo al contribuyente. Es necesario que lo sepan porque muchos dicen, yo solo trabajo para un patrón, no tengo más de 400 mil pesos, no tengo intereses, no tengo deducciones. Mi situación fiscal está bien, pero la realidad de las cosas es que esta persona o sus datos personales pueden estar siendo mal usados por empresas para considerar que está trabajando en esta empresa. Entonces nos puede generar un problema que de hecho ya en Prodecon tenemos las primeras multas de contribuyentes que llegan. Oye, me llegó una multa porque se supone que estoy obligado a presentar declaración anual. Yo solo trabajo para una empresa. Cuando revisamos la situación fiscal del contribuyente nos damos cuenta que otras empresas lo reportaron de manera indebida, como el caso que nos está planteando el radioescucha.
Fundamental enterarte, anticiparlo y acudir oportunamente.
Es salud mental también.
Vamos a la pausa y continuaremos brindando orientación en torno al pago de impuestos y conociendo los derechos del contribuyente.
¡Ya está lista la sopa!
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Con Alonso Torres.
¡Gracias a todos!
Las obras públicas no se construyen con el poder milagroso de una varita mágica. Son pagados con los fondos aportados por los ciudadanos. Ludwig Hedler.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos brindando recomendaciones y orientación en torno al pago de impuestos, atendiendo tus dudas e inquietudes y revisando los derechos del contribuyente, con la visita de la licenciada en Derecho, maestra en Impuestos, Lorena Mayela Landeros, delegada en Jalisco de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Vamos a escuchar esta pregunta que hemos registrado en la voz de uno de nuestros radioescuchas.
Mi pregunta es si yo puedo hacer una declaración de impuestos de una factura que no tiene mi RFC. Cuando yo compré la moto en la agencia, yo no me percaté de que tuviera el RFC. Quiero saber también si se puede modificar esa factura.
¿Qué nos dices ante esta pregunta?
Ok, la pregunta es interesante. Primero hay que ver cuándo es la factura. Es decir, si yo tengo la factura que es del 2016, posiblemente ya no la vamos a poder modificar. Si las cosas las hacemos en tiempo, va a ser mucho más fácil. Él dice, yo puedo incluir una factura que no tiene mi RFC en una declaración anual. Las declaraciones anuales, digamos, el cruce de la información que hace el SAT es digital, ¿no? Si no tiene el RFC, seguramente no va a aparecer en la declaración o en los datos precargados del contribuyente. Habría que incluirla de manera manual, pero esta inclusión de manera manual, seguramente la autoridad, al no tener ese dato registrado en sus sistemas institucionales, nos va a negar el saldo a favor. ¿Qué hacer? Podemos, con la ayuda de PRODECON, llevar un juicio para poder acreditar que esa factura o por error no se puso el RFC, pero hay otro esquema. Puede el contribuyente acudir a PRODECON, promover una queja con el emisor de la factura para corregir el RFC, es decir, pedirle al emisor de la manera, digamos, muy atenta, ¿no? Muy amena, este contribuyente tiene tal problema, tú estás en facultad de cancelar y sustituir esa factura con los datos correctos. ¿Se puede hacer? Sí. Le pedimos que nos eche una llamadita para orientarlo al respecto y saber de qué fecha es la factura, porque eso nos ayudará a tener más margen de maniobra.
Nos comenta nuestro radio escucha que la factura es de este año.
Ah, si es de este año, facilito. Es simple y sencillamente hacer esta labor que hace PRODECON para contactar al emisor y corregir la factura sin ningún problema.
Esta es la buena noticia. Cuando escuchamos hablar de un juicio, hasta nos asustamos.
Sí, hasta nos asustamos, ¿verdad? Sí.
Pero con la orientación de la PRODECON.
Es correcto.
Podemos
seguir
adelante.
Algo importante como derechos del contribuyente. Si vamos a ejercer un derecho como contribuyente, entre más rápido, mejor. ¿Por qué? Porque en materia fiscal hay plazos legales que si se vencen, no podemos hacer nada más.
Otras preguntas, Gabriela y otra persona de forma anónima tienen preguntas similares. Gabriela nos dice, me acabo de enterar que la mensualidad colegiatura a nivel licenciatura no es deducible de impuestos. ¿Estoy en lo correcto? ¿Me pudieran decir por qué? Aprovecho para agradecer a todos los programas del Expreso de las 10, aprendo muchísimo diariamente. Y otra persona nos dice, tengo duda en el caso de escuelas cuando no están afiliadas a la SEP. ¿Hay algún rubro que cubra a estas escuelas? A veces te cobran más IVA, pero facturan con conceptos que no son de educación. Y también te presentan la opción de que sea sin IVA, pero con pago en efectivo. ¿Qué recomendación nos brinda la invitada de lo que nos dicen?
Tenemos dos preguntas que tienen que ver con gastos de colegiaturas. La primera nos dice, oye, me acabo de enterar que las cuotas de licenciatura no son deducibles. Es correcto, no son deducibles, llegan hasta preparatoria. La razón del por qué es porque nuestro artículo 3 constitucional prevé la educación hasta preparatoria como obligatoria. Es decir, esa es la obligación que el Estado tiene de proporcionar la educación gratuita hasta el ámbito de preparatoria, hasta el nivel preparatoria. De licenciatura para arriba ya no son deducibles por eso, porque ya no es obligación del Estado proporcionarte esa educación.
Esa es la razón. Acerca de la segunda pregunta donde nos plantea nuestra radioescucha.
Sí.
A veces te cobran más IVA, pero facturan con conceptos que no son de educación, pero también te dicen, págame en efectivo y que sea sin IVA.
Ok, aquí la primera regla. Si yo quiero darle efectos de deducción personal al pago de las colegiaturas, los requisitos que debe cumplir es pago a través de medios electrónicos, tarjeta de crédito, débito, transferencia electrónica, por ejemplo. Si yo la pago en efectivo, esa factura no es deducible. Factura. Debe emitirse la factura con el RFC del contribuyente, con el CURP del alumno, es decir, el CURP del alumno y el nivel escolar en el que está el alumno. Y además debe emitirse, perdón, ya se me fue aquí la idea de lo que quería aterrizar. Si esa factura no tiene o no cumple esos requisitos del CURP, el nivel y el RFC, tampoco va a ser deducible. Y ojo, tendrá que decir en el concepto deducción personal. Si le ponemos gastos en general, cualquier otro gasto no es deducible. Tiene que cumplir específicamente los requisitos.
Cuidado,
es decir, si lo paga
eso
en efectivo, no lo va a poder hacer deducible.
También se ha comunicado Pilar con relación a lo que la asesora fiscal está comentando. Yo trabajo para dos patrones, la UDG y el ayuntamiento. ¿Cómo se pueden aportar esos impuestos a mi pensión a fondo o fondo para el retiro?
Ok, aquí algo interesante es que la Universidad de Guadalajara tiene un plan de pensiones individual, es decir, los trabajadores que son de la UDG tienen este esquema de jubilación que es superior al que ofrece el IMSS, y ellos pueden realizar aportaciones, y esas aportaciones adicionales se consideran deducibles. Entonces, si yo en lugar de pagar el impuesto al SAT, le aporto de manera adicional a este plan de pensiones privado de la UDG, es deducible de impuestos y además mi pensión, cuando llegue la edad de retiro, va a ser más chonchita, ¿no?
Excelente. Mira, también se ha comunicado Luis, yo nunca me fijo cuánto me devuelven. ¿Cómo saber si la página hace bien el cálculo?
Te ok, pregunta. Muy importante, porque de pronto, digo, la realidad es que podría ser en teoría fácil. Tú entras al portal, le vas dando clic, sí, cuidado con aceptar datos que no sean de nosotros, porque luego hay personas que utilizan nuestro RFC para facturar conceptos que nosotros no adquirimos, trabajadores o empleadores con los que nosotros no trabajamos. Si nosotros no nos fijamos en estar aceptando o eliminar esa información, podemos tener una contingencia fiscal. En teoría, la plataforma hace el cálculo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo saber si el cálculo es correcto? Acércate a Prodecon. Te vamos a ayudar a saber si el cálculo es correcto y todos los servicios, insisto, son gratuitos.
Estamos terminando el programa, me quedo con muchas inquietudes, si nos permites invitarte de vez en cuando para atender todas
por
estas inquietudes de las personas que nos escuchan habitualmente en el programa, pero recuérdanos los mecanismos de comunicación y acercamiento con la Prodecon.
De acuerdo,
favor.
Les comparto, el teléfono es 33-36-40-30-98, el correo electrónico es oficialia.jalisco@prodecon.gob.mx.
Vamos a publicarlo con mucho gusto en nuestras redes sociales.
Gracias.
Pues agradecemos a la licenciada en Derecho, maestra en Impuestos, delegada en Jalisco de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Lorena Mayela Landeros, que nos ha acompañado por primera vez en el programa.
Gracias, Alonso.
Y que seguramente tendremos con mayor frecuencia aquí en el Expreso.
Será un placer. Muchísimas gracias. Excelente día para todos.
Y a todos ustedes, quédense aquí en Radio Universidad. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
Sube la luz, me suben el agua, la leche también. Subieron la mota, también el alcohol. Y López Gordillo va a ser el ganón. Es que nuestros impuestos están trabajando. Es que nuestros impuestos están trabajando. Cada día hay que pagar más. Es que nuestros impuestos están trabajando. Es que nuestros impuestos.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.